Quisiera pasar algunos momentos estudiando concerniente el culto público, la oración en el culto público, la oración y reverencia en la casa de Dios. Miren, Salmos 95. Dice la palabra de Dios: venid, celebremos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su acatamiento con alabanza, aclamémosle con cánticos. El verso 3, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas, suya también la mar, pues él la hizo. Y sus manos formaron la seca. Y 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su dehesa y ovejas de su mano. Y luego Habacuc 20, capítulo 2, verso 20 dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Ahora, tengo algunos pastores conmigo, más un futuro pastor. ¿Ok? So voy a abrir mi corazón con ustedes. Salmos 95 dice, como acabamos de leer: venid, celebremos alegremente a Jehová. No lo puse aquí, pero cuando tengan tiempo, anótenlo. Salmos 96. Salmos 96. ¿Okay? Dice claramente: venid, cantemos un cántico nuevo. ¿Lo han leído? Y luego, Salmo 96, además dice que todas las naciones que vengan para cantar un cántico nuevo. Hermanos, como yo les he estado mencionando aquí, ¿cómo es posible, si Dios quiere que todas las naciones vengan y canten un cántico nuevo, con diferentes culturas, diferentes tendencias, how is it possible? ¿Cómo es posible? How can we do it? Yo he estado en las Filipinas. Yo no sé si ustedes han visitado las Filipinas, pero ellos también tienen algunas tendencias un poco diferentes de las nuestras acá. Yo he estado en Ghana. ¿Han visitado el país de Ghana, allá en África, el continente de África? Yo me recuerdo muy bien, prediqué en una iglesia allá en Ghana. Y un estilo de adoración africano un poco diferente de lo que nosotros estamos acostumbrados. Ellos se dejan mover. They sway. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Pero Salmos aquí dice: venid, celebremos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. How can we? ¿Cómo podemos cantar un cántico nuevo con tantas diferentes culturas, diferentes tendencias? How can we do it? ¿Cómo podemos hacerlo? Yo he visitado algunas iglesias afroamericanas. Talking about African American worship. ¿Han visitado iglesias afroamericanas? Oigan, preach it, brother. Preach it. Aleluya. Yes. Ahora, para un predicador, you're in English. Is it all right if I do a little English here? Okay. I'm talking about worship. Because the Bible says, come. Let us celebrate alegremente. Let us celebrate joyfully before the Lord. And then Psalms 96 says,
Let's sing a new song. And God calls all the nations of the earth to come celebrate. ¿Cómo dice el primer pasaje ahí de Salmo 96? Psalm 96.
Sing unto the Lord a new song.
Sing unto the Lord a new song.
Sing to the Lord all the earth.
Exactly. All the earth. But how can we do it? Yo, I was at a, y hablo en inglés porque la hermanita está aquí. I was at an African American, where was it, at a convocation or a camp meeting one time. And I'd never heard it before. But man, somebody, the preacher, somebody was saying something nice. And some lady yells out, "Shut your mouth." I mean, that's an expression. Hey, I love what you're saying, you know. Well, you know, I tried that at my house one time. My wife was saying something nice. I said, "Shut your mouth." Well, that didn't go over too good. Now, you try doing that aquí en la iglesia. Cállense la boca. See if the deacon doesn't walk you outside the church. Okay. ¿Cómo es posible entonces? How is it possible to come and sing a new song? And God says, all nations of the earth to come. How can we do that? Unison?
Unity.
But how can we? Because you try some of those expressions here in this church and you'll they'll walk you out. No, but it says sing a new song, all the eight nations of the earth. I mean, we can't even get together as generations. I mean, you have the young generation, the older generation. We can't even come together on young as generations. Much less, how are we going to get together in different, ¿cómo se llaman? Different, voy a cambiar al español ahora.
Culturas.
I mean, we can't even agree on, this is what the younger generation believe. ¿Usted comprende inglés, hermano? No. Okay. Yeah. Estamos hablando. Yeah. Oh, I'm sorry. Yeah. Estamos hablando del culto público, en público. Yeah. Si no ponemos a, si ni podemos acordarnos en como generación, en naciones, ¿cómo jamás vamos a ponernos de acuerdo en, you know, diferentes culturas? You know. I've come to the conclusion. Yo he llegado a la conclusión, tanto como otros han llegado a la conclusión. Forget it. Olvídense. Nunca vamos a llegar a un acuerdo. We're just going to have to agree that we're going to disagree. ¿No? Vamos a tener que estar de acuerdo, que vamos a estar desacuerdos en algunas cosas. Pero todavía, como he mencionado, hermanos en la fe. Pero un consejo, hermanos, que y tenemos varios líderes con nosotros, un consejo que les voy a dar. Y ese consejo está basado en 2 Samuel capítulo 6. Anótenlo, no voy a tomar tiempo de leer el pasaje. 2 Samuel, el capítulo 6. ¿Se recuerdan esa historia? 2 Samuel, chapter 6. Aquí está un lapicero, hermano. Pero es de la Sierra University, so trátelo bien. 2 Samuel, capítulo 6. ¿Saben, se recuerdan la historia? Déjenme darles a la historia en resumen. 2 Samuel, capítulo 6. Es la historia concerniente cuando Dios le dijo a David que fuera para traer de regreso la arca de Dios, que estaba en las manos de los filisteos y luego se fue a la casa de Obed. ¿Se recuerdan la historia? Y es cuando, ¿se recuerdan? La historia dice que se puso la arca de Dios en una carreta llevado por dos bueyes, creo, dice la Biblia. Y es cuando, ¿se recuerdan? Usa trató de detener el arca y Dios lo castigó porque Dios Jehová dijo que nadie, excepto el tribu de David, debiesen encargarse de eso. Pero anyway, la Biblia dice que cuando David llegó a la ciudad de Jerusalén, léanlo, capítulo 6 de 2 de Samuel, cuando David llegó a la ciudad de Jerusalén, dice la Santa Biblia, la historia, que David estaba dirigiendo la procesión. He was leading the procession. Así dice la historia. Y dice, mientras él estaba dirigiendo la procesión, he was leading the procession, la Biblia dice que se puso a qué? A danzar. Danzó ante Jehová, right? Creo que dice el verso 14. Danzó ante Jehová. He danced before the Lord. Ahora, la hermana White claramente menciona y dice que esta danza no era una danza vulgar. Pero dice la Biblia, aquí en 2 Samuel capítulo 6, y creo que la otra historia también en 2 de Crónicas, el capítulo 2, por ahí, dice que David danzó fuertemente. I mean, it wasn't just a little forma de alegría. Ahí dice, danzaba con toda su fuerza. Danzaba con toda su fuerza. Era algo, óigame, él estaba bien metido en la danza. ¿Ok? Según la palabra de Dios. ¿Ok? Pero luego el verso 15 y el verso 16. Algo interesante pasa. La Biblia dice, ahí en 2 Samuel capítulo 6, verso 15 y 16, que había alguien quien lo estaba viendo por la ventana. ¿Quién era? Mical. Mical. All right, ahí está ahí. Mical, ¿saben quién era Mical? La esposa de David. Ella era la esposa de David. Y dice la Biblia que ella lo vio por la ventana donde ella estaba, que David estaba danzando ante Jehová. Ahora, hermanos, escuchen bien lo que voy a decir. Mical, quien era esposa de David, pero también era hija de Saúl, se puso a criticar a su esposo. ¿Por qué? Porque estaba danzando ante Jehová. Como dije, según la sierva de Dios, no era una danza vulgar, pero era un acto de regocijo o regocijamiento, ¿ok? Joyfulness, regocijo. Así dice la hermana White. Pero ella, en vez de salirse de donde ella estaba e irse con su esposo para participar en ese regocijo, se puso a hacer ¿qué? A criticar al esposo. Y lean el resto de la historia. Y hermanos, aquí está el punto clave de toda esta historia. Posiblemente habrán ocasiones cuando hay cosas que ustedes ni yo estemos de acuerdo, que acontecen en el acto de adoración en algunas de las iglesias adventistas, posiblemente. Pero mi consejo otra vez es, no nos pongamos a hacer lo que hizo la esposa de David, Mical. No nos pongamos a criticar. Posiblemente habrán en algunos cultos de adoración algunos instrumentos posiblemente que nosotros no estemos de acuerdo. Yo he escuchado que hay personas que critican y dicen que esta guitarrita, y ojalá que hubiera tenido una foto de esta guitarrita, pero hay algunos que dicen que es del diablo, representa al diablo, porque tiene dos cuernitos. ¿Han visto esta guitarrita que eléctrica que tiene la forma como hubiesen dos cuernitos en ambos lados? No sé si han visto. Y algunos dicen, no, ese instrumento es del diablo. Hermanos, dice la palabra de Dios también, no solamente aquí en el libro de los Salmos, pero también dice en el libro de Ezequiel, que en el cielo habían toda clase de instrumentación que los santos ángeles estaban tocando. No traje el pasaje también en el libro de Ezequiel. So, lo que yo estoy diciendo, hermanos, es, no hagamos en el culto de adoración, siendo que tenemos varias culturas aquí en Norteamérica, varias formas de adoración en diferentes, en diferentes cultos, porque somos una división muy diversa. No hagamos, si no estamos de acuerdo con algo, no hagamos lo que hizo la esposa de Mical. La Biblia dice que se puso a criticar a su esposo porque él estaba danzando en las calles de Jerusalén. Y aunque, como dije, repito una vez más, como dice la hermana White, no era una danza vulgar, era una danza de regocijo. Pero la esposa de Mical se puso a criticarlo a él. Y a veces, hermanos, cuando yo escucho la crítica y veo la crítica, yo me pongo a pensar que además de la esposa de David, Mical, a veces nosotros, los que criticamos, tenemos la tendencia de sentarnos al lado de Mical y empezamos a criticar el culto, la forma de estilo de adoración que encontramos en algunas iglesias. Muchas veces no es de lo que yo estoy de acuerdo, pero nunca olvidemos que es la obra de Dios, no es la nuestra, es de Dios. ¿Me estoy haciendo claro? ¿Me estoy haciendo claro? Ok, so, el acto del culto de adoración. Obreros evangélicos, de paso, déjenme preguntarles, hermanos. Yo no sé si ustedes han escuchado la profesora Adriana Pereira de la Universidad de Oakwood, Oakwood University. Es una profesora hispana que tenemos en Oakwood University. Ella es directora asociada en el Departamento de Música. Yo la traje para hablar con mis obreros hace 2 meses allá en las oficinas de la división. Ella dio un lindo seminario sobre la música y sobre los instrumentos. Ustedes saben que años atrás el órgano, fíjense bien, el órgano, lo que llamamos en inglés el pipe organ, ¿cómo lo llamamos en español? El órgano, con esos tubos, esas, ¿cómo se llaman? Cilindros, bueno, ustedes saben lo que estoy hablando. Yeah. El órgano, años atrás, era tabú en las iglesias. Se consideraba el órgano como instrumento del diablo, literalmente. Hoy en día, hermanos, que es uno de los instrumentos que usamos más en nuestras iglesias. ¿Ok? Solo que estoy diciendo, hermanos, cuidemos. No se olviden que tenemos muchas diferentes culturas en nuestras iglesias hoy en día, celebrando a Jehová en diferentes formas. Como dice el salmista, venid, celebremos alegremente a nuestro Dios. Ahora, dice la sierva de Dios en Obreros Evangélicos, la hora y el lugar de oración son ¿qué? Sagrados. ¿Por qué? Porque Dios está allí. Y luego en Éxodo capítulo 3 dice, y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. So, la presencia de Dios, hermanos, hace de X lugar un lugar sagrado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Dios está allí. Y tenemos el ejemplo de Moisés. Y dijo, no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Ahora, fíjense bien, al entrar en la casa de Dios, hay varios consejos buenos que la sierva de Dios nos da concerniente cómo debiésemos entonces adorar a Dios en los cultos. Joyas de los Testimonios, tomo 2, al entrar en la casa de Dios, cuando los adoradores entran en el lugar de reunión, deben hacerlo con decoro, pasando quietamente a sus asientos. La conversación común, los cuchicheos, las risas no deben permitirse en la casa de culto, ni antes ni después del servicio. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros tenemos la tendencia al entrar y al salir del santuario? Pasamos tiempo en los cuchicheos, en la conversación. Ella usa la conversación común. Ahora, habrán cosas que se tienen que decir en el santuario, en la casa de Dios. Pero ella está hablando de la conversación común. ¿Okay? No se olviden, hermanos, estamos estudiando acerca de el culto público, el culto en la casa de Dios. ¿Okay? Y ella habla acerca de la conversación común, cosas que se pueden esperar hasta que cuando salgamos, entonces eso lo podemos hacer allá afuera, fuera del santuario. Pero ella habla acerca de la conversación común. Sí, pastor, usted quería. ¿Hay alguna pregunta? No, ok. La conversación común y los cuchicheos, ella dice, las risas no deben permitirse en la casa de culto, ni antes ni después del servicio. Sí, pastor. Y hermanos, es buena pregunta. Yo creo, como yo lo veo, tenemos que pasar tiempo educando la congregación. Ahí en estos, usted desearía un ejemplar, hermano. Aquí tenemos, ustedes tienen las citas ahora.
Sí, sí.
Ajá. Ustedes pueden usar estas citas, hermanos. Pueden usar estas citas. Este es 5 todavía. 5. Estamos en 5 todavía. Tenemos que educar a la congregación. Como les estaba mencionando, hermanos, hace algunos momentos a la directiva, Dios está trayendo obreros undécimos a nuestra iglesia. Estos obreros que entrarán en nuestra iglesia en los últimos momentos, antes que se termine la historia de este mundo. Dios los va a traer, que se unan con la iglesia, el pueblo remanente de Dios. Pero en estas otras iglesias protestantes no hay reverencia, hermanos, como lo tenemos en nuestra iglesia adventista del séptimo día. Se necesitan educarse los feligreses de nuestra iglesia. Y ahí ustedes tienen buenas citas, hermanos. Y no son citas mías, son de la sierva de Dios. ¿Ok? Usen estas citas. Muy bien. Ahora, antes del servicio, les acabo de leer y dar algunos pensamientos al entrar en la casa de Dios. Pero ahora, ya estando dentro de la casa de Dios, miren la cita donde ella dice, antes del servicio. Ella dice, Joyas de los Testimonios, tomo 2. Las risas, las conversaciones y los cuchicheos que podrían no ser pecaminosos en un lugar de negocios comunes, no deben tolerarse en la casa donde se adora a Dios. Hermanos, ¿cuántas veces en nuestras iglesias? Yo lo he visto, porque yo he sido pastor de iglesias. ¿Cuántas veces hemos visto en nuestras iglesias? Personas se ponen a reír, y hay conversaciones, hay cuchicheos, que básicamente y fácilmente se pueden esperar hasta que salgamos de la iglesia, y cosas que no debieran llevarse dentro de la iglesia. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Todos los hemos visto, y posiblemente algunos de nosotros hemos faltado en algunas de estas cosas. Pero ella nos aconseja que estas cosas, las risas, conversaciones, cuchicheos, que podrían no ser pecaminosos en un lugar de negocios, no deben tolerarse en la casa donde se adora a Dios. ¿Ok? Y nosotros como pastores, hermanos, yo creo que resta de nosotros ayudar, educar a los feligreses de nuestras iglesias, tratar de corregir estas cosas que fácilmente y muy a menudo se llevan a cabo en nuestras iglesias. Y luego ella continúa diciendo, cada uno de los miembros de la congregación que teme a Dios debe también unirse en ¿qué? Oración silenciosa con Él, inclinando su cabeza para que Dios honre la reunión con su presencia y dé poder a su verdad proclamada por los labios humanos. El consejo de ella es entonces, o el consejo de Dios a través de ella es, que cuando entremos al santuario debiésemos ¿qué? Orar silenciosamente, pidiendo que Dios bendiga ese servicio. ¿Ok? Sí, hermano. Oh, usted iba. Ok. Muy bien. Ahora, un consejo acerca de qué hacer durante el servicio de predicación. No se olviden. Ya les he dado consejos de la pluma inspirada, lo que debiésemos hacer cuando entramos en la iglesia, cuando estemos en la iglesia, y ahora un consejo acerca qué hacer durante el servicio de predicación. Ella dice, Satanás y sus ángeles están atareados creando una condición de parálisis de los sentidos. ¿Ok? Es Satanás, hermanos, que está causando esto en los feligreses de nuestra iglesia. ¿Un estado de qué? De parálisis. Para que las recomendaciones y las amonestaciones y reproches no sean oídos. Y para que si llegan a oírse, no produzcan efecto en el corazón ni reformen la vida. Ahora, tenemos que estar conscientes de esto. Satanás y sus ángeles, fielmente, hermanos, según ella, según la sierva de Dios, ellos atienden los servicios de nuestra iglesia. ¿Y qué hacen? Ellos están ahí, ¿para qué? Para causar una condición de parálisis. ¿Por qué es entonces que tantas personas se duermen en la iglesia, ¿no? Descansan. Algunos dicen, no, pastor, yo estaba meditando. No, que meditando y que nada. Un estado de parálisis, hermanos. Y muchos dicen, no, pues el predicador esto y pastor aquello. No, hermano, no le echemos la culpa al pastor. Echemos la culpa al chamuco, al diablo, al enemigo y sus ángeles. Que están ahí causando una condición de parálisis. Así dice la sierva de Dios. Y mira. Miren, ella continúa diciendo, a veces, ¿un qué? A veces un niñito puede atraer de tal manera la atención de los oyentes, debiera ser oyentes, que la preciosa semilla no caiga en buen terreno ni lleve fruto. A veces, hermanos, ella dice, la sierva de Dios dice, que a veces un niño puede atraerla de tal manera la atención de los oyentes. Ustedes han visto a algunos niños que a veces en el servicio, y pobrecitos, a veces no es culpa de ellos a veces. Pero hermanos, una cosa que yo he encontrado es que cuando un niño no se porta bien en la iglesia, no es tanto la culpa de ese niño, es culpa de los padres, quienes no han instruido a ese niño cómo tener culto, cómo hacer culto. Y se enseña al niño a tener culto y hacer culto, ¿dónde? En la casa, no en la iglesia, es en la casa. Hermanos, ahorita podemos llegar a ese punto, ¿no? Cómo ayudar a nuestros niños a tener culto en la casa, para que cuando ellos lleguen a la iglesia, ellos ya sabrán cómo tener culto. ¿Por qué? Porque han tenido culto, ¿dónde? En la casa. ¿Ok? Ahora, ¿qué después del culto? Ella nos da otro consejo después del culto. Cuando se pronuncia la oración de despedida, todos deben permanecer quietos, como si temiesen perder la paz de Cristo. Salgan todos con orden, no conversando, sintiendo que están en la presencia de Dios. ¿Cuántas veces cuando se termina el servicio, hermanos, todo el mundo empieza a hablar y cuchichear ahí, ¿no? Cuando ella dice, no. Cuando se termina el servicio, ¿qué hacer? Debiésemos entonces quedar quietos, permanecer quietos, para no perder la paz de Cristo. Y luego salgan todos con orden, no conversando, sintiendo que están en la presencia de Dios. Y luego ella continúa diciendo, que su ojo descansa sobre ellos, y que deben obrar como si estuviesen en la presencia visible de Dios. Nadie se detenga en los pasillos para conversar o charlar, cerrando así el paso de los demás. Hermanos, Ella, la sierva de Dios, nos da algunos consejos muy específicos acerca de nuestro comportamiento en un culto divino en la casa de Dios. ¿Hay alguna pregunta acerca de esto? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Y luego, joyas de sus testimonios, tomo dos. Ella dice, padres, tener cuidado en cuanto al ejemplo y a las ideas que inculcáis a vuestros hijos. Sus mentes son plásticas y las impresiones se graban fácilmente en ellas. Hermanos, especialmente veo aquí algunos hermanos laicos. ¿Cuántas veces después de un servicio vamos a la casa y torturamos al pobre pastor, el que acaba de predicar la palabra de Dios? Ella dice, y los niños están ahí alrededor de la mesa escuchando todo lo que estamos diciendo. Y luego venimos corriendo, ay, yo no sé qué hacer con mi hijo, mi hija, ya no respetan al pastor. ¿Por qué no respetan al pastor? Porque han escuchado esas conversaciones alrededor de la mesa, hermanos, después del servicio. Y porque dice la sierva de Dios, padres, tener cuidado en cuanto al ejemplo y las ideas que estás inculcando a vuestros hijos. Sus mentes son, ¿qué? Plásticas. Y fácilmente todo, hermanos, se les graba. Y las impresiones se graban fácilmente en ellas. ¿Un comentario? ¿Una pregunta? ¿Está claro esto, hermanos? Ahora, ¿qué acerca de la forma de vestir cuando vamos a la casa de Dios? Ella dice, la sierva de Dios dice, a causa de la, ¿qué? Irreverencia en la actitud del vestir. Dios ha apartado con frecuencia su rostro de aquellos que se habían congregado para rendirle culto. Hermanos, escuchen bien. La sierva de Dios está hablando aquí que nosotros, los que hemos estudiado, los que sabemos, debiésemos entonces tener reverencia en la forma en la cual nosotros nos vestimos cuando vamos a la casa de Dios. Que no vengamos a la iglesia con un vestir tipo si estuviésemos yendo a la playa, a un picnic o a otro lugar, a un picnic. No, hermanos. Si por casualidad viniera alguien a nuestra iglesia como visita, vestido en una forma no adecuada para la iglesia, hermanos, tengamos paciencia y no critiquemos al individuo. Démosle gracias a Dios que ha llegado a la casa de Dios, ¿ok? Pero no nos pongamos a criticar. Ella se está refiriendo a personas, ya nosotros, adultos, personas que ya sabemos cómo debiésemos hacer y cómo debiésemos manejarnos al ir a la casa de Dios. ¿Está claro esto, hermanos? Sí, hermano. Largo.
Y la gente, todo el mundo lo miraba, pero él no sabía. Pero, ¿cómo se hace con las personas que saben esto, que han estado por años, y continúan con esa actitud como de rebelión?
Yeah. Yo, como pastor y líder, hermanos, yo aconsejaría, tengamos paciencia, porque no sabemos exactamente qué está pasando en lo más interior de la vida de ese individuo. Tengamos paciencia, ¿ok? Y dejemos que Dios, a través de su Santo Espíritu, pueda ayudar y traer convicción a esa persona. Pero otra vez repito, no nos pongamos a criticar a X individuo. Démosle gracias a Dios que está ahí en la iglesia, ¿no? Y posiblemente algún día va a escuchar algo que pueda traer convicción a su vida y a su corazón. Es cierto, ellos mismos van a ver, van a observar. Hey, yo estoy fuera de moda aquí, voy a cambiar.
Okay.
Así es. Yeah. Es cierto. Ok, hermanos, para terminar, porque el tiempo se nos fue. Miren, rapidito, ¿qué tan largas debieran ser las oraciones en público? Como dije esta mañana, todos debieran considerar como un deber cristiano el hacer oraciones como cortas. Presentar al Señor exactamente lo que queréis sin estar recorriendo al mundo. Hay personas cuando se ponen a orar en público, hermanos, empiezan acá en Fresno, empiezan en Los Ángeles y le dan vuelta al mundo, hermanos. Ella dice, no. No hay necesidad de estar recorriendo al mundo. Las oraciones en público, ella dice, debieran ser oraciones cortas, al punto. ¿Okay? Y yo me recuerdo de una hermanita en la iglesia, óigame, ella empezaba ahí en X lugar y le daba vuelta al mundo, hermanos. Y era los miércoles cuando yo era chico, mis papás nos llevaban al servicio del miércoles de noche. Y hermanos, honestamente les digo que yo me enfadaba. Cuando él llegaba a tiempo de que todo mundo orase, yo, hermanos, me ponía, me iba allá atrás como niño a una de las bancas atrás de la iglesia y me ponía ahí con los signarios a jugar los carritos con los signarios. Porque yo, personas nomás oraban y oraban y oraban. Y ella dice, las oraciones en público debieran ser oraciones cortas, cortitas. ¿Ok? Joyas de los Testimonios dice, las oraciones largas están fuera de lugar. Y ella está refiriéndose a las oraciones en público. Ella dice en Joyas de los Testimonios, tomo uno o dos minutos es suficiente para cualquier oración. Oración pública.
Estamos hablando de oraciones públicas.
Ya, yo saqué una frasecita, pero ella, si ustedes leen el capítulo, ella se está refiriendo a oración en público.
Porque si digamos, me reúno con un grupo de tres, que es opcional, ¿no? Para que oremos juntos podemos pasar más tiempo.
¿Verdad? Sí. Pero ella está hablando de servicios en público, el culto público. ¿Ok? Ese es el contenido de donde hemos sacado estos párrafos o estas líneas. Joyas de los Testimonios dice, los ángeles de Dios se cansan con estas oraciones. Y se refiere a las oraciones largas, en público. ¿Ok? Voy a pasar eso. El culto familiar, hermanos, déjenme dos o tres minutos y luego les doy el break. El culto familiar, aquí rapidito, el hogar adventista. Dice la sierva de Dios, teniendo buena religión en el hogar, tendremos excelente religión en las reuniones. Si hubiese más religión genuina en la familia, habría más poder en la iglesia. Y ustedes, pastores, si quieren tener más religión en la iglesia, asegúrense que haya más religión en sus hogares, de sus miembros. ¿Okay? Porque cuando haya más religión en los hogares de los hermanos de iglesia, habrá más buena religión en los servicios y en la iglesia de Dios. Un hogar piadoso, ella dice, bien dirigido, constituye un argumento poderoso en favor de la religión cristiana. Un argumento que el incrédulo no puede negar. ¿Cómo llevar a cabo entonces, rapidito les digo, hermanos, cómo llevar a cabo un culto familiar? Nunca se olviden de esto. Lo he llamado HHTBO. ¿Qué es HHTBO? El primer H significa un himno. Cuando ustedes tengan, me refiero a un culto familiar. Cuando tengan un culto familiar, hermanos, traten de tener un himno, un corito. Y no, nunca se olviden de esto. El culto familiar es para los niños, ¿ok? No es tanto para ustedes como adultos, padres y madres. El culto familiar, el culto del hogar es para los niños, no se olviden eso. El culto aquí en la iglesia es para los adultos, no tanto para los niños. Los niños, el culto para ellos es en el hogar. So, no traten su culto familiar en el hogar, no traten de llevar a cabo ese culto para ustedes. Usted y su esposa, ustedes se alimentan espiritualmente cuando tengan sus devocionales privadas. Es ahí donde ustedes debieran alimentarse, sus devocionales privadas. ¿Okay? Pero el culto para la familia es dirigido para los niños. Tengan un corito, un himno. Y luego la segunda H, tengan una historia. Hay muchas bellas historias de la Biblia y otras bellas historias también. Pero tengan una historia. TB significa un texto bíblico. Enseñen a esos niños cómo memorizar algunos pasajes bíblicos, un texto bíblico, y luego la O, la oración. Recuérdense de eso, hermanos, HHTBO, himno, historia, un texto bíblico y una oración. Sí. El culto para la familia. Yo diría, hermanos, unos 15, 20 minutos, porque es lo máximo, creo, que un niño puede tolerar, ¿ok? Porque cuando usted en el culto familiar se enfoca ese culto para los niños, ellos solamente pueden tolerar hasta cierta cantidad, ¿ok? So, no lo hagan tan largo que ellos se van a enfadar y van a empezar a causar otros problemas, ¿ok? Hermanos, el tiempo se ha pasado, les voy a dar un break. Cuando regresen voy a terminar con el capítulo 6, cuando Dios dice no a nuestras oraciones. ¿Por qué es que Dios dice no a las oraciones? Y luego voy a terminar también con 10 preguntas que han hecho centenares de personas acerca de la oración. ¿El diablo puede contestar oraciones? Y cuando oramos, ¿debiésemos orar audiblemente o silenciosamente? ¿Qué es lo que dice la sierva de Dios? ¿Okay? Esto lo voy a estudiar con ustedes. Les voy a dar un break ahora, 10 minutos. ¿Okay?